Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece un podcast
sobre la profesora catedrática de canto en la Escuela Superior de Madrid, profesora superior en el Conservatorio Bonifacio Gil de Badajoz, esa Sara Garbín.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y una vez más está conmigo en Badajoz Pepe Rabanal.
Ocurre que tenemos el título, la denominación de música olvidada, a pesar de que esas músicas puedan estar olvidadas, que no es el caso que nos ocupa hoy. Yo siempre digo olvidadas, pero también conservadas en la memoria de la gente. Por eso nos dedicamos a sacar estas pequeñas piezas, estos tesoros, y volver a darlos a conocer para agradecer sobre todo a músicos e intérpretes el placer que nos ha dado siempre la música y sobre todo su estudio. Tenemos una invitada de lujo que además también está en mi ciudad, en Badajoz. La única que estás un poco más alejada...
Soy yo, tú, es verdad.
Que estás en Madrid, sí. Pero bueno, ahora cerca porque hemos tenido... en todos los puntos del mundo, en Miami, Hispanoamérica. De ahí el nombre, supongo, de nuestro programa iberoamérica.com, que tiene pues gran audiencia. En este caso tenemos a la profesora catedrática de canto en la Escuela Superior de Madrid, profesora superior en el Conservatorio Bonifacio Gil de Badajoz, esa Sara Garbín. Hola, Sara, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días. Pues nada, lo primero, daros las gracias por la invitación y encantada de pasar un ratito con vosotros.
Hemos estado comentando a micrófono cerrado que Sara Garbín podemos tomarlo como el nombre artístico y popular como se la conoce en el mundo del canto, pero tu nombre, por así decirlo, natural es Sara Hernández.
Exactamente.
Sí, eso es. Eres salmantina, ¿no?
Eso es. Nací en Salamanca, toda mi familia es de allí. Por el destino y demás, pues acabé aquí en Badajoz.
Los músicos les pasa un poco como a los militares, que tienen que cambiar mucho de ubicación, ¿no?
La verdad que sí. Al principio de mi vida pues he viajado más por tema de conciertos, pero luego ya la estabilidad pues la he encontrado en Badajoz. Antes has comentado Madrid, porque sí que me dieron el año pasado la cátedra allí. Estuve trabajando un tiempo con ellos, pero bueno, pedí la excedencia, tengo aquí la familia y... por circunstancias familiares, bueno, pues pedí la excedencia allí y me volví para Badajoz, en el conservatorio que llevo ya casi 12 años, así que muy contenta aquí.
Y un conservatorio que ha ido creciendo bastante, porque los que somos de Badajoz y tenemos unos años, no decimos cuántos, pero hemos visto cómo este conservatorio ha evolucionado hasta tener la categoría que tiene. En principio, fíjate, era un edificio pequeñito, dos profesoras de piano, poco más, ¿no? Era lo que había, pero ahí la gran labor también de la Diputación y del pueblo de Badajoz ha hecho que tome un vuelo bastante alto este conservatorio que denominamos Bonifacio Gil. ¿Nos puedes contar un poco de tus orígenes musicales? Porque tengo aquí en mis notas que naces en una familia de músicos.
Yo soy la pequeña de tres hermanos y mi padre, que es el que nos ha inculcado el amor por la música, es músico profesional, es compositor, pianista y organista. por ese amor hacia la música, nos lo transmite a mis hermanos y a mí, y al final pues los tres hemos acabado siendo músicos. Para mí siempre fue una pasión el canto, pero bueno, como de pequeñita no se puede estudiar, yo cantaba mucho en coros con mi padre, coros en el colegio, en donde podía, en el conservatorio, pero lo que es el canto hay que esperar un tiempo hasta que la voz se desarrolle un poquito, que cambie la voz, que siempre es más notable que
los chicos, ¿no?
Pero las chicas, exacto, las chicas también pasa. Entonces en mi época no se podía estudiar canto hasta los 16 años, entonces yo no me podía aguantar esperar estudiar música hasta esa edad. Y le pedí a mi padre que me dejara estudiar violonchelo. Escuché un concierto de mi padre precisamente con un chelista de mucho renombre, que es David Johnson, que fue mi profesor. Empecé realmente mis estudios musicales con el violonchelo. Es un instrumento al que adoro y que he estudiado mucho, mucho. Lo que pasa que llegó un momento en mi vida que ya tuve que decantarme por una especialidad. Había un poquito más de pasión por el canto.
La voz, que es el instrumento, yo creo, más personal que hay, ¿eh?
Es que hay de uno mismo cuando toca un instrumento, pero es verdad que cuando uno canta es que el instrumento es uno mismo más personal. Sí. Y luego al final, pues instrumentos son todos muy parecidos, ¿no? Los otros instrumentos, y en el caso del canto y de la voz, pues es que cada uno es único en ese sentido. Y tiene algo especial. Así que, pero bueno, el violonchelo me ha dado mucho disfrute porque, bueno, con mi hermana es violinista, mi hermano clarinetista, y con mi padre al piano y yo con el chelo, pues hemos hecho un cuarteto familiar hasta que nuestras vidas se separaron ya más de mayorcitos y cada uno tomó su rumbo. Pues hemos tocado muchísimo juntos, hemos hecho muchísima música juntos y la verdad es que me ha hecho vivir la música desde la familia de una manera muy especial.
¿Tu madre que estaba de espectadora?
Mi madre ha hecho una labor muy importante, que primero es entender a toda una familia de músicos, que no es fácil.
Por eso.
Y saberla llevar. Pero también al final el hecho de estar junto a mi padre, y mi padre se ha dedicado mucho al mundo coral, de coros profesionales, de coros semiprofesionales y de coros amateur. Entonces mi madre al final ha acabado cantando con mi padre y lleva muchísimos años cantando con él, así que ya se podría decir que mi madre también
está integrada.
Es un músico con experiencia de sobra.
¿Qué es el momento oportuno, Sara, para oírte? ¿Por qué pieza te gustaría empezar este podcast?
Podríamos empezar por Morgen de Strauss. Esa versión la grabé siendo estudiante. Y además es una pieza preciosa, como el despertar de la mañana, y bueno, es muy bonito, que podía ser un buen comienzo.
esa pieza de Richard Strauss, Morgen. Traducimos para nuestros oyentes que no sepan lo que significa, es mañana. Ricardo Strauss, no confundir con ninguno de los otros Strauss. Aprovechando la interpretación de Sara, yo creo que Richard Strauss es uno de los padres del modernismo musical. Está ahí en una encrucijada un poco comprometida, pero yo creo que ha sido influencia de muchos compositores posteriores. No sé qué es lo que piensas tú, Sara.
A mí Richard Strauss me parece uno de los compositores más importantes de la historia de la música vocal y de la música instrumental también. Pero dentro de la evolución del Lied, en este caso, que es la pieza que hemos escuchado, Morgen, a este género le da un realce muy importante y lo pone en alza. Bueno, ha habido muchos compositores que lo han hecho también, ¿no? Como Schubert, Brahms, Mendelssohn, Hugo Wolf, etcétera. Pero con Richard Strauss adquiere una dimensión, para mi entender, muy especial, porque también le da esa especialización vocal que otros compositores del Lied a lo mejor no la tienen tan en cuenta, ¿no? Y utilizan las mismas tesituras, una zona media centro de la tesitura vocal. Entendían que era el sitio donde mejor se entendía el texto, porque en el Lied ya sabemos que el texto tiene muchísima importancia. Pero con la evolución del Lied llegamos a Richard Strauss, y Richard Strauss compone el Lied para soprano ligera, para soprano dramática, para soprano lírica, es decir, hace también una especialización, un poco que lo que pasa en el mundo de la ópera, en este género. Y luego también le da el realce importante porque tiene muchísimos Lieder orquestados, es decir, con acompañamiento instrumental. El acompañamiento natural de los Lieder es el piano, por excelencia.
Sí, el piano, sí.
Y con Richard Strauss compone para voz y orquesta y eso le da...
Y orquestación completa.
Claro. De hecho, este Lied que hemos escuchado, esta versión está acompañada por un pianista que aprovecho para nombrar, que es Javier San Miguel, que fue mi profesor de repertorio en el Conservatorio Superior de Salamanca y que es un magnífico músico y conocedor de la voz, fantástico y fantástico pianista acompañante. Este Lied podemos escuchar en muchas versiones con un acompañamiento orquestal.
No olvidemos que Richard Strauss pues tiene bastantes aristas musicales. Por ejemplo, si nos fijamos en El Caballero de la Rosa con sus valses.
Claro, sí. Una característica importante también de Richard Strauss es de los pocos compositores que componen el Lied y que componen grandes óperas dentro de la historia de la ópera. Otros compositores del Lied, algunos ni siquiera se centran, ni siquiera han hecho nada de ópera, ¿no? Ni nada de música escénica. Hacen más música de cámara, sin más. Pero Richard Strauss sí que combina la escritura en los dos géneros y eso también le hace especial. El Caballero de la Rosa, Ariana Nash, muchísimas óperas que son hitos de la historia de la ópera. Y, por supuesto, tiene muchísimos líderes que son una auténtica maravilla.
¿Con qué compositor te sientes tú más a gusto para añadirlo a tu repertorio?
Cuando canto un compositor que me gusta y me apasiona, digo, es el mejor. Pero luego canto otro y digo, este también es el mejor. Entonces, elegir uno siempre es complicado. Dentro del mundo del Lied me gusta muchísimo Richard Strauss, me gusta muchísimo Hugo Wolf, por supuesto Schubert, es una maravilla, no sabría con cuál quedarme, la verdad. Del mundo de la ópera, no podemos dejar atrás a Mozart, tampoco claro. Podemos todo el belcantismo con Donizetti, Bellini y Rossini, el verismo con Puccini, bueno, en fin, es que me costaría mucho elegir. Cada género, por ejemplo, Mozart en ópera para mi tipología vocal, además, es muy importante. Luego, música española, me gusta muchísimo Obradors, es un compositor que me encanta. Fernando Obradors, Toldrá, Granados, en fin, es difícil elegir.
Complicado, es complicado, sí.
No, y en la música española, que hubo un decenio de... surgieron compositores de raíz netamente española, tremendo, no podemos olvidar a Manuel de Falla,
claro,
que
se va también de lleno
en un sinfonismo peligrosísimo, digo peligrosísimo por lo difícil que es, como era la Atlántida, ¿no?
Exacto.
Que no llegó ni a, que el único que pudo luego terminarla fue uno de sus seguidores, creo que fue uno de los Halter, Cristóbal Halter, creo que fue.
Sí,
no es... y desde luego España ha tenido un peso que no son todos apellidos extranjeros.
Claro, ya quizás...
Turina,
Rodrigo, es que son, hay cantidades, ¿eh?
O un Turina, que era el que embelesaba a nuestro amigo Esteban Sánchez cada vez que lo tocaba.
Claro, sí, sí. Madre mía.
No, no, Turina.
Turina, el sevillano, ¿no? Porque era de Sevilla, creo, ¿no? Turina, sí. Era de mi tierra.
Sí, sí. ¿Por qué no seguimos un poquito más avanzando en tu carrera musical, Sara? Háblanos de tus primeras dificultades, no vamos a hablar ahora en lo que era fácil, de tus primeras dificultades en el canto y de tus maestros, los que te pusieron el cauce para llegar donde estás ahora.
La primera dificultad, quizá, es encontrar una persona con la que conectas bien, que sientas que el camino por el que te está llevando es el correcto. Las primeras dificultades fue que yo empecé con muchísima suerte con el profesor que os decía antes en el violonchelo, con David Johnston, y era un magnífico violonchelista y un magnífico profesor. No estaba en Salamanca, yo tenía que desplazarme hasta Pamplona, mi padre me ponía en un tren, él me recogía allí, yo me pasaba 3 o 4 días en su casa, iba a la orquesta con él, iba al conservatorio, me daba clases, íbamos a dar paseos por el monte de Pamplona. Era maravilloso, para mí era aprender, por supuesto, pero no como una obligación, sino como un disfrute total. La dificultad que tenía que hacerme unas cuantas horas de tren, y ya de pequeñita pues empecé a viajar porque yo quería estudiar con él. Los profesores en aquel momento, de los que yo disponía en el conservatorio, al conocer a este profesor que era tan maravilloso, pues la verdad es que no estaban preparados al mismo nivel. Con lo cual yo le pedí a mi padre que por favor me dejara ir a estudiar con David. David estaba encantado de poder recibirme allí. Y como al final supuso una amistad con la familia, pues no hubo ningún problema. Esa fue la primera dificultad, que es que al final quieres encontrar la persona y cuando la encuentras ya no la quieres dejar. Con el canto empecé con una buena profesora, pero enseguida se fue de Salamanca, vinieron otras y hasta que no encontré a mi profesora con la que yo he aprendido, tenía siempre pensado el ir a otras ciudades a buscar a aquella persona que yo sintiera que me podía enseñar como yo quería, ¿no? Pero la encontré en Salamanca, gracias a Dios. Empecé en el profesional con ella, pero enseguida ella sacó la plaza en el superior y me quedé otra vez un poco como diciendo, ¿y ahora qué hago yo, no? Pero bueno, ella me dio la posibilidad de seguir estudiando de manera particular y no lo dudé. Y he hecho mi carrera con ella, con María Ángeles Triana, que ha estado durante muchos años ocupando la cátedra de canto en el Conservatorio Superior de Salamanca y ahora está en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Y con el otro profesor que os hablaba antes, el profesor de repertorio, que es Javier San Miguel, que también es un magnífico profesor. Con ellos he hecho la base de mi técnica vocal y de mi visión del canto y de la música vocal. Y luego he estudiado fuera en Suiza, he estudiado en Alemania. Cuando vine de ir por Europa, estuve estudiando en Valencia con Enedina Lloris, en Madrid con Pedro la Virgen, de manera más estable. Pues la verdad es que he tenido la suerte de poder hacer masterclass con 3 de las grandes de España, que han sido Victoria de los Ángeles, Teresa Berganza y Montserrat Caballé.
Ahí es nada, bueno, ahí es para, nada, ¿eh?
Para aclararte que Pedro la Virgen fue entrevistado por Paquita, ¿no?
Es que era vecino mío, vivía ahí en la calle Teseo, tenía el chalet justo al lado del mío.
En el barrio de Salamanca, ¿no?
No, él vivía en Arturo Soria.
Arturo Soria, eso es.
Entonces sí, sí, sí. Él vivía, que se murió además el año pasado y que me dio una pena enorme porque murió justo, me parece que fue el Viernes Santo, o sea, un domingo.
Sí, pues, en esta época. Te lo dije.
Exacto.
Con motivo de uno de los programas.
Sí, y no hubo nada, ningún tipo de repercusión con lo grande que ha sido este hombre, el Pedro la Virgen. Pues sí, sí, él daba clases particulares ahí.
A esa casita iba yo, sí.
A esa casa. Pues yo tengo mi casa. Está justo pegada a la de él. Ahora ya pues revive el hijo, creo que es Mario, me parece, el que está allí viviendo. Yo creo que es el momento oportuno, Sara, para volverte a oír. Así que ahora que vamos a escuchar.
Antes hablábamos de Rossini. Hemos cogido la primera pieza como para despertar, ¿no? Con esa mañana de Richard Strauss, un lead. Y ahora cogemos una de las arias más famosas de la historia del canto, que es una voce poco fa. Pertenece al Barber de Sevilla, de Rossini.
Bien, pues vamos a verla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
como decíamos anteriormente, una voce poco fa, que es el área que acabamos de escuchar, es una de las arias más conocidas, más cantadas quizá por muchas sopranos a lo largo de la historia del canto. Pertenece al Barbero de Sevilla, de Rossini, y bueno, es una pieza de gran virtuosismo vocal y bueno, la verdad que muy expresiva y muy divertida también.
El Barbero de Sevilla, yo lo he estudiado bastante todo lo que puedo y soy una persona rarísima, ¿no? Cuando no tengo nada que hacer me pongo a estudiar cosas de las más variopintas, ¿no? Y entonces me encuentro con la sorpresa de que según muchos investigadores y sobre todo gente de la época de Rossini dicen, estaba escrita para mezzo-soprano y después se adapta. Yo entonces me quedé con esta, se adapta a soprano, por supuesto, ¿no? Sí. Pero yo me quedé con esta cuestión y pregunté a varios especialistas y me dijeron, realmente, me dijo uno de ellos, dice, yo creo que la razón para que se adaptara a soprano, dice, es que se encontraban muy pocas mezzosopranos que pudieran con esa cosa. Yo no sé si tú tenías noticias de esta cuestión, pero a mí me sorprendía porque la escuchaba en soprano y digo, no sé si es una ópera para mezzosoprano, ¿no?
Sí, lo que pasa que es verdad que el aria es una ópera, el papel de Rosina es un papel para mezzo, pero sí se adapta para sopranos. Yo creo que por una parte por el gran virtuosismo que tiene a nivel vocal. Para sopranos lo que se hace es que se sube medio tono el aria y se toca medio tono más alto. Esa libertad que daban los compositores en aquella época a variar las coloraturas, a hacer variaciones, sobre todo en las partes cadenciales, las posiciones de los temas. Por tradición, muchas sopranos pues han hecho coloraturas muy espectaculares, con mucho virtuosismo vocal, ha subido con bastante agudo, picados, mucho artificio vocal, ¿no? Como llamamos nosotros.
Resulta entonces difícil para el cantante novel, ¿no? O sea, por ejemplo, el sí, que está aprendiendo.
Claro. No es un área para empezar, desde luego. No. Es un área que tiene muchísima coloratura. Tienes que tener un control técnico de la voz. No es fácil para empezar, desde luego, hay que empezar por otras cosas. Pero si al final es un área de referencia, al final casi todo el mundo acabamos pasando por ella, sobre todo las sopranos ligeras, y las mezzos. Las mezzos pueden tener una parte de virtuosismo vocal también, que de hecho hay muchas óperas que tienen coloratura, evidentemente en otra tesitura, es un área que se adapta bastante bien. No tenemos por qué hacer esas coloraturas que por tradición han hecho las sopranos ligeras a lo largo de la historia, me refiero a las mezzos. Cada mezzo luego pues ha podido hacer su versión, ¿no? Es raro, ¿no? Porque la cantan mezzos y la cantan normalmente sopranos ligeras, entonces como mucha distancia, ¿no? Pero al final se adapta un poco cada uno a su voz y a lo que le apetece hacer.
Para nuestros oyentes, una voce poco fa significa una voz, precisamente ahora, ¿no? Justo ahora. Se conocen las arias por las primeras palabras que se pronuncian al empezar el tema.
Normalmente es así, sí.
Y Sara, ¿cómo ves tú la zarzuela hoy día?
Hoy día la veo bastante mejor que hace unos años, porque en nuestro país ha habido, creo que, un tratamiento de la zarzuela durante una época un poco de infravaloración, por así decirlo. Se pensaba que era un género menor y yo no estoy de acuerdo, porque creo que hay grandes compositores españoles de zarzuela, nuestros, que han hecho unas obras maestras en la historia de la música vocal y que se han tenido poco en cuenta y que durante una época quizás se han interpretado de una manera un poco superficial, otorgándole a veces papeles a actores que no tenían formación vocal, infravalorando un poco el conjunto de la obra. Yo creo que ahora cada vez más, y eso está fenomenal, se canta con mucha seriedad, con profesionales del canto que le dan el valor que tiene que tener. Para mí es un género fantástico que tenemos que poner en realce, que es nuestro, y que no tiene nada que envidiar algunas obras a otras de otros países, de otros géneros. Y yo creo que ahora sí que se está tratando de una manera más seria, que a lo mejor hablamos de a lo mejor.
Aquí en Madrid, desde luego, sí. Yo no sé si en otras ciudades, pero aquí, desde luego, siempre hay temporadas de zarzuela todos los años. Es una maravilla, de que yo no me pierdo, desde luego, ninguna. Has interpretado, por supuesto, estoy segura, en tu repertorio, el aria está de Doña Francisquita, ¿no? Bueno, la romanza, vaya, de Doña Francisquita,
sí,
¿no?
Sí, la canción del Ruiseñor, sí, de Doña Francisquita.
El Ruiseñor,
sí.
Es que es, vamos.
Ahí también hay virtuosismo, ¿no?
Hombre.
Aunque sea mucho más conocido y más popular. Porque es que la zarzuela yo creo que baja unos escalones hacia el pueblo, ¿no? En ese sentido. Y por eso cuando Tomás Bretón va a estrenar la verbena de la paloma. Le dicen, lo que va a hacer el maestro Bretón, se ha metido en una zarzuela. Y por lo visto, cuentan amigos y críticos de la época que estaba bastante acongojado, por así decirlo, cuando el estreno de la verbena de la paloma. Y luego, fíjate, porque no pensaban que podía darle con esa tinta tan popular que tiene la verbena de la paloma, ¿no?
Claro.
O sea, y yo creo que, bueno, el que descendieran muchos compositores de fuste clásico hacer zarzuela también influyó, como en el caso de Emilio Arrieta, ¿no? Con Marina, que además tiene dos versiones, creo, ¿no? Una de zarzuela y otra de ópera.
Eso también lo hizo Pedro la Virgen, ¿eh? Y no lo contó él, que lo hizo primero como zarzuela y después ya como ópera.
Y además fue uno de sus números bombas, ¿no? El brindis.
Pues ahora, ¿qué vamos a oír?
Una obra con mi compañero de conservatorio, un amigo, Santiago Pereira. Una cosa clave.
El clave es desde el punto de vista estético, no solamente ya sonoro, ¿no? El que toca Santiago precisamente en este tema es precioso, o sea, es un mueble tremendamente bello, ¿no?
Sí, a Santiago, que lo hemos tenido también aquí nosotros en Iberoamérica, ¿eh? También le hemos entrevistado.
Sí,
¿eh?
Ha sido la última, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Y aparte, compañeros, somos muy amigos y sé que ha estado con vosotros. Sí,
muy majete. Vamos a oírte ahora cantar, que es lo que realmente a nuestros oyentes y a nosotros nos apetece fundamentalmente. Ahora se nos está haciendo el tiempo muy corto. Yo sé que tú tienes clase dentro de nada y por tanto no podemos tampoco estirar demasiado el tiempo, o sea que vamos a intentar sintetizar lo más posible para que no llegues tarde a clase y que tus alumnos después te digan, oiga, como te digan, ¿no, profesora? que llego este tarde, ¿no?
Ha entrado usted a destiempo, ¿no?
Llega usted, exactamente.
No ha entrado usted en su
momento. Es tremendo, no se puede entrar a destiempo, no se puede.
Así que, no, la verdad es que es una maravilla escucharte y esto no quiere decir que más adelante, pues, podamos hacer lo mismo que le dijimos a Santiago, una segunda parte, ¿no?, de esta entrevista, porque seguro que tú tienes anécdotas para contarnos y estar aquí tiempo y tiempo, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que a lo largo de los años surgen muchas anécdotas de todo tipo, pero muchas muy divertidas, la verdad.
Sí, lo mismo que vosotros tres, me refiero a tus hermanos y a ti, habéis seguido la estela de tu padre, ¿tú con tu familia no te importa que ocurra lo mismo?
No, al contrario, yo tengo dos hijos y los dos, no por imposición mía, sino por petición de ellos, han seguido también un poco los estudios musicales. Mi hijo mayor, Mario, estudia piano y la pequeña estudia flauta travesera. Para mí es importante, no tanto que al final se dediquen profesionalmente a la música, que si lo pueden hacer fenomenal y si no, no pasa nada, sino por todo lo que les aporta la música a nivel interior, a nivel también intelectual, ¿no? Porque el estudio de la música hace que desarrollemos muchas partes del cerebro, de las emociones, del sentimiento, de la personalidad. Y yo quería que ellos vivieran esa vivencia que yo he tenido siempre, esa relación con la música tan intensa. Y es una manera de vivir al final y una manera de sentir también a través de la música. Y yo no quería que lo perdieran.
Y además la música facilita el aprendizaje de las matemáticas.
Por ejemplo.
Están en el mismo saco, ¿eh?
Sí. Al final hay muchos estudios ahora que demuestran que el aprendizaje temprano, la dedicación hacia la música, hace eso, que tengas mayores posibilidades de desarrollar ciertas habilidades, pues en matemáticas, de idiomas, en lo que has dicho, de relaciones sociales, de expresión de sentimientos, de comunicación, bueno, muchas cosas. La verdad es que son estudios muy interesantes. Pero a mí, sobre todo, lo que más me importaba es eso que yo viví con mi familia, de esa comunicación, y es entender la vida a través de la música y relacionarnos también a través de ella. Hacerlo con mis hijos, la verdad es que ha sido, o está siendo, porque no deja de ser, una maravilla. Ahora tengo a mi hijo ya que me acompaña también al piano y, bueno, pues es una gozada. Y cuando se une Laura con la flauta, pues ya he vuelto a rescatar mi cello porque lo tenía un poquillo abandonado y al final vamos haciendo también un trío instrumental también, no solo con la voz. Así que la verdad que esto sigue y que lo disfruten porque al final es para ello, para disfrutar.
Claro. ¿Tú crees que ha cambiado la mentalidad entonces hoy día de que no se puede vivir de la música? Porque antes decía, bueno, tú estudias música, pero aparte tienes que estudiar otra carrera.
Eso siempre decía.
Por eso.
Sí, me lo han dicho muchas veces. Pero aparte de la música, ¿no estudias otra cosa? Pues no. Yo ya estudiaba dos especialidades, estudiaba chelo y canto. Y decía, ¿qué más queréis? ¿Más idiomas? En fin, yo decía, ¿qué más queréis? Yo es que ya no me dan la vida para mucho más. Y eso que empecé musicología y bueno, en la universidad. Y ya llegó un momento en que dije, no, es que no puedo. Tengo que dedicarme en pleno al instrumento, a la voz, en fin. Pues esto es como todo en la vida, me falta trabajar mucho, es duro vivir de la música, sobre todo en este país. Sobre todo a nivel de concierto es complicado, ¿no? Yo cuando estuve en Alemania había orquestas para todo, muchos conciertos, bueno, otras posibilidades. Se puede vivir de la música, es duro y luego también tienes que tener el componente también de suerte. Estar en el momento y bueno, se puede. A veces cuando mi hijo duda si se irá con la música o hará otra cosa, que está en ello ahora, está con esa decisión, su padre le dice, mira, tu madre ha podido vivir de la música. No sé, si es tu pasión, pues adelante con ella, ¿no? Yo siempre animo a que se intente, pero sí que, bueno, como en otras profesiones, pues a veces es complicado.
Es que la música requiere un sacrificio grande porque un instrumento tú no lo puedes abandonar. Nosotros hemos entrevistado aquí a músicos que decían, es que yo me voy de vacaciones y es que me tengo que llevar un instrumento porque yo no puedo estar 15 días, por ejemplo, sin practicar.
Es una disciplina que tienes que estar siempre al día, siempre en dedos o en voz, como decimos nosotros. Y bueno, te puedes permitir algún día, pero si luego tienes concierto, pues no puedes estar mucho tiempo sin tocar o sin cantar, ¿no? A mí alguna vecina, cuando vine aquí abajo, me decía, ah, pero tú sigues estudiando. Y digo, es que yo creo que yo no voy a dejar de estudiar nunca. Porque me veían estudiar a lo mejor en la piscina. Ah, pero sigo estudiando. ¿No eras profesora? Digo, sí, soy profesora, pero es que sigo estudiando. Krauss lo decía, uno no puede parar de estudiar porque en cuanto pares, pierdes mucho de lo que has aprendido. Entonces, esto es una carrera que el que se dedique a ella tiene que ser consciente de que el estudio va a acompañarnos durante toda nuestra carrera profesional, desde luego. Como lo disfrutamos tanto, pues hombre, no quiere que sea duro, pero bueno, pues también lo disfrutamos.
Efectivamente,
entonces, bueno,
sí.
Nos compensa.
Bueno, ¿con qué pieza vamos a finalizar el podcast?
Sí, os hablaba antes de uno de mis compositores favoritos de música española, que es Obradors, Fernando Obradors. Creo que en ese concierto hay varias piezas de él y a mí me encanta. Así que si queréis poner alguna de él...
La buscamos y la ponemos.
Eso es.
Estupendo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Yeah.
Yo creo que a nuestros oyentes les habrá complacido escuchar a Sara Garbín, que aparte de ser una gran cantante, como ha demostrado, no solamente aquí en nuestras ondas virtuales de Internet, también por su forma de explicar las cosas. Demuestra en su oratoria, ¿no?, una facilidad para hacernos llegar, aunque no hayan sido nada más que unos pocos retazos, de la técnica de su canto y de su devenir en la música. No todo el mundo sabe hacerlo. Hay muchísimos artistas de una categoría enorme que a lo mejor les ponen en un micrófono, como vulgarmente se dice, la alcachofa, en la cara y se quedan mudos. Pero no este es el caso. Con lo cual nosotros nos felicitamos doblemente, ¿no, Paqui?
No, desde luego, por supuesto. Ha sido una charla encantadora porque nos ha explicado cosas que nosotros evidentemente no conocíamos. Seguro que a nuestros oyentes también les ha parecido maravilloso, así que por eso decíamos que esto hay que repetirlo.
¿Eh? Yo encantada y voy a daros las gracias por haberme invitado, que estamos pasando un ratito muy agradable, la verdad.
Sí.
Todo lo que sea difundir la música y la música vocal y la música clásica, ¿no? Pues también está fenomenal.
Es nuestra pasión también, o sea.
Claro.
Que, no sé si se nota, pero. Pero yo también he tenido música en casa desde pequeño, ¿no?
Sí.
Con un pianista, ¿no?
Pepe también, igual.
Es así.
Pepe también toca la guitarra.
A otros géneros, ¿no?
Sí.
Bueno, profanos, ¿no? La música es música y siempre de una manera, de un género, de otro, al final acaba llegando.
Eso la música es buena o es mala. No tiene más color.
No tiene punto medio, efectivamente.
También es verdad.
Sí. Nosotros tenemos mucha audiencia, tanto aquí en España como en Latinoamérica, y seguro que más de uno querría preguntar algo a Sara. ¿Dónde podrían localizarte? ¿Tienes algún correo, alguna página web, algún método para que puedan acceder nuestros oyentes?
Bueno, el método más fácil, yo tengo el correo del conservatorio, que ese es público, y cualquier persona que quiera ponerse en contacto conmigo a través de ese correo, que yo lo veo a diario, pues no habría ningún problema, y cualquier duda, cualquier cuestión, o en fin, por supuesto que estoy disponible en la medida en la que yo pueda, pues solucionarlo o hablarlo. Está en la página del Conservatorio de Badajoz, Bonifacio Gil. Debe ser algo así, no me lo sé de memoria, pero es smartinez@dip-diputacion.es, creo que es el correo. Hay cualquier cosa, cualquier cuestión, no dudaré en contestar sin ningún problema.
Hay personas que prefieren a lo mejor escribirnos a nosotros, pues nosotros haríamos lo mismo, te escribiríamos a ti de forma privada y te lo haríamos llegar la consulta. Los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros, tenemos un correo, platicando@eiberoamerica.com, y el X, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya decíamos que ha sido un placer, que nos lo hemos pasado muy bien, Sara, y te agradecemos mucho todo este rato que nos has dedicado antes de meterte rápidamente a tu clase.
Igualmente, gracias a vosotros, el placer ha sido mío. Y nada, cuando queráis cualquier cosa ya sabéis dónde encontrarme, y por supuesto agradecida y disponible para lo que necesitéis.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte, gracias.
Bueno, pues ahora ya los oyentes también, como siempre, también le agradecemos la atención que nos prestan y ya les emplazamos para el miércoles de la semana que viene aquí a iberoamerica.com para ofrecerles un nuevo podcast de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
La música de Dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.